Muy bien. Doctor, explícame un poco mejor dos cuestiones que yo había leído en Twitter. Uno es, los hechos punibles ocurren fuera de las oficinas de la fiscalía, es ahí donde están las evidencias. El trabajo de gabinete es lo último, es lo primero, es ir al lugar de los hechos. ¿Cómo lo debería entender una persona que no maneja tanto tecnicismos de los abogados, doctor?
Bueno, sucede que con el correr del tiempo, la burocracia fiscal, me refiero a la fiscalía, convirtió las investigaciones en investigaciones de gabinete. Es decir, desde la oficina se envían oficios o se piden informes o se convoca a personas a declarar, ¿verdad? Y esa es una práctica bastante extendida en nuestra fiscalía, y eso es un error de investigación, porque hay suficiente material en criminalística que indica que desde el momento en que ocurre un hecho, en un día, una hora, un lugar, empieza a correr el tiempo en contra del investigador, en el sentido que esas evidencias, a medida que pasan los días, va desapareciendo por diferentes motivos, ¿verdad? Sí. O el testigo se olvida, o el que cometió el hecho empieza a destruir, o se le descubrió y empieza a hacer desaparecer. Entonces, cuando un investigador sea noticia, tiene conocimiento de un hecho, lo primero que tiene que hacer es irse a ese lugar, porque ahí es donde va a encontrar la información que necesita. Si él toma la posición pasiva de enviar oficio, que le vuelva a contestar, etcétera, etcétera, ese es un tiempo muy valioso que ya no se recupera. Entonces, yo estaba diciendo la otra vez, el operativo Ultranza es un ejemplo de cómo hay que hacer eso, ¿verdad? Se hace simultáneamente, se hace con mucha gente y en todos los lugares donde podrían haber evidencias, sin dañar los derechos de nadie.
Claro.
Y a partir de ahí se hace la evaluación de qué es lo que se encuentra, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, ¿verdad? Pero yo no puedo esperar 4 o 5 meses para ver si voy a pedir o si me voy a ir, etcétera, etcétera. A eso yo me refiero.
O sea, significaría entonces que cualquier tipo, cualquier hecho que se está planteando desde ese punto de vista, similar a Ultranza u otros parecidos, lo que la fiscalía tendría que hacer en este caso es ir al lugar donde se presuntamente pudieron haberse convertido, digamos, estos hechos que podrían ser o no delictuosos, doctor.
Claro, exactamente. El fiscal no es un analista jurídico. Si viene un abogado, es una persona que necesita recoger información, ¿verdad? A veces tiene que ver con un crimen contra la vida, a veces tiene que ver con una violación, a veces tiene que ver con delitos económicos. Pero la evidencia no va a llegar caminando hasta la fiscalía y el autor o los autores van a hacer lo imposible para que eso no pase. Entonces, la proactividad de irse al lugar y recoger evidencia es fundamental en el primer momento que uno toma conocimiento, ¿verdad? Porque no siempre toma conocimiento enseguida, pero cuando toma conocimiento, eso es lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, y bueno, y eso no se observa. En muchos casos graves no se observa esa actividad, ¿verdad? Y uno escucha las declaraciones y dice, estábamos analizando, o sea, no, eso no funciona así. La investigación criminal no es así.
El operativo Ultranza dejó esas enseñanzas, doctor, la necesidad de hacer es un trabajo más en el terreno, más que en el gabinete, pero
claro.
Pero ¿por qué eso no se toma partido de repente cuando se dice este es el hecho que podríamos hacer, que funcione, digamos, el tránsito de cigarrillo cuando no nos vamos a ese lugar, por ejemplo, que es lo más parecido a lo que se hizo en Ultranza?
Y no se hace por muchos motivos, hay muchos factores. Uno es la comodidad que tiene actualmente el servidor público, ¿verdad? Es una práctica burocrática que nosotros arrastramos de hace muchos años. Por otro lado, hay un conflicto hasta ahora insolucionable con la policía, que es el organismo que tiene la capacidad de investigación y de recolección de evidencias, donde nunca hubo una consonancia con la fiscalía. Ese es un tema que nunca se solucionó. Y la fiscalía, como yo suelo decir en la escuela judicial, está conformada por abogados. Generalmente no tienen preparación de investigación. Entonces, mientras no se logre esa comunión de trabajo, va a ser muy difícil que se tenga eficiencia, ¿verdad? Por eso cuando se llega a juicio, los tribunales dicen, pues acá no hay nada. O sea, y eso es una parte del problema. Después están los problemas de corrupción, obviamente, claro, y de influencia política, ¿verdad? Que cuando ocurre un hecho, automáticamente empieza el tema de la presión, ¿verdad? De no hagas, no te vayas, ¿por qué no me avisaste? Pregúntame antes, ese tipo de cosas, ¿verdad?
Ahora, doctor, ¿eso significaría entonces que todo esto que se está publicando desde ayer podría caer en saco roto, en aguas de borraja, o sea, no tener el impacto que se pretende desde el punto de vista de la administración de justicia ya, y no tanto mediático?
Y sí, es a mí me llama la atención la pasividad con la que se está moviendo la investigación, ¿verdad? Yo entiendo que son, qué sé yo, documentos que pueden requerir mucha lectura y todo eso, pero esos trabajos se dividen, ¿verdad? No es que una sola persona hace eso. Un equipo hace una constitución, el otro equipo analiza los trabajos y así sucesivamente. Pero lo que pasa, José, es que hay mucha presión y está enfrente, hay un enemigo económico y político muy poderoso, ¿verdad? Claro. Entonces, si el fiscal o el grupo de fiscales no tiene un apoyo importante, es difícil que se anime, ¿verdad? Por todo lo que eso representa.
Claro, claro. ¿Qué se tiene que hacer entonces, doctor? O sea, ¿cómo actuar entonces ante ambos escenarios? Uno que corre el riesgo de no armar esos equipos necesarios para constituirse y entrar a los lugares de los hechos, y del otro lado la presión para que eso no ocurra.
Y bueno, primero hay que entender que los fiscales son autónomos. O sea, los fiscales no tienen una cadena de mando. O sea, cada fiscal es autónomo. Desde el momento que es designado por la Corte, tiene autoridad propia y tiene decisión propia. Entonces, lo primero es tener la posibilidad de armar un equipo. Lo segundo, que ese equipo sea confiable. Tercero, tener la convicción y la valentía de poder hacerlo al costo que eso signifique, ¿verdad? Y bueno, pasa nomás que nuestras instituciones están muy, muy caídas en esos aspectos, ¿verdad? Hay una falta de ética y de compromiso social muy grande.
Pero hay una cuestión, entonces, en contrapartida, doctor, sin embargo, Ultranza funcionó.
Claro, pero Ultranza viene de afuera. Ultranza no fue un operativo interno.
No, claro,
Ultranza fue un operativo externo.
No, está bien, pero tuvo que tener en algún momento una participación fiscal interna.
Al final, cuando estaban desembarcando, cuando estaban en Normandía, antes no, ¿verdad? Pero eso se organiza previamente, pero se muestra. Porque ese efecto también es importante. El efecto de mostrar, estamos haciendo, esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? FIFA Gate, la misma cosa. Uh-huh. Fue un operativo simultáneo, fue un operativo implacable. Lograron condena en un año, creo que, o incluso menos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la actuación es una actuación decidida. Y eso es lo que acá cuesta mucho, porque, repito, hay grupos muy poderosos que tienen tentáculos en todos lados, ¿verdad?
Permitime un poco hacer una comparación, doctor, para insistirte con la pregunta anterior. A Ultranza vino desde afuera. ¿Seprelat no puede ser desde afuera también? Porque si vamos a hablar de la función de la fiscalía, intervino hacia el final para darle visos ya de administración de justicia, inicio de administración de justicia ya en territorio paraguayo, ya sí. Ya después de Normandía. Sin embargo, tuvo que tener, lo que vos dijiste recién, vino de afuera. ¿Seprelat no puede hacer ese papel de afuera y desembarcar en la fiscalía?
Y no porque SEPRELAT es una unidad de inteligencia, es una unidad de análisis.
Pero Ultranza también vino de la unidad de investigación y después vino, digamos, cayó en territorio judicial o fiscal.
No, pero viene de la DEA y del FBI, no, es un tema, esa es la parte de investigación de campo que acá no hay, pues, ¿verdad? Y bueno, y además fue sorpresivo, o sea, nadie sabía. Entonces eso es determinante. El problema de SEPRELAT es que es una oficina de inteligencia de análisis. Entonces la otra parte, cuando recibe la información, tiene que actuar. No puede recibir la información y decir estoy analizando, vamos a ver. No, eso no funciona así, porque desde el momento en que ese papel ingresó a la mesa de entrada de la fiscalía, se enteró toda la fiscalía. Eso por ejemplo hay que entender en nuestro sistema, ¿verdad? Acá el rigor de la custodia de la información no existe. Entonces, si va a ocurrir un procedimiento tipo Ultranza o FIFA Gate, tiene que ser de una vez. No puede ser el proceso burocrático común, enviarle la nota y meter en mesa de entrada, porque no va a funcionar, ¿verdad? ¿Sabe? Porque es un sistema de inteligencia, de contrainteligencia.
Yo quiero verle a la SEPRELAT como una suerte de inteligencia también, y ponerle el nombre de FBI o ponerle ODEA o como sea, desde este punto de vista, doctor, y quiero plantearte un poco también el error que pudo haber cometido. Cuando también venía este en secreto haciendo toda esta gestión, y el error es que no llevó adelante la misma estrategia de Ultranza, es que en vez de apretarle ya desde un principio a la fiscalía, iniciar el proceso, pero hizo al revés, le entregaron a los medios de prensa, que creo que ahí terminó resquebrajando toda la seriedad, y se le entregó a dos medios de prensa, no a todos los medios de prensa. O sea, yo creo que ahí también pudo haberse cometido ese error, cuando SEPRELAT pudo haber sido ya ese terreno de inteligencia, incluso de operatividad, porque aparentemente tenía con ese documento que entregó a los medios de prensa, a esos dos medios de prensa, aparentemente ya se condenaba lo que se estaba buscando.
Y es una posibilidad, claro, es una posibilidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no existe una comunicación interna, ¿verdad?
Sí, eso
¿Por qué no existe una comunicación interna entre las instituciones del Estado? ¿Por qué no hay una coordinación? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Por qué el funcionario o el responsable de SEPRELAT no tiene la posibilidad de confiar en un fiscal y decirle, esta es la situación, es grave, tenemos que hacer ahora, ¿verdad?
Claro.
No hay otra manera de hacer, igual que en el tema de droga y todo ese tipo de cosas, no hay otra manera porque la inteligencia de la criminalidad está instalada. Entonces, no sé, cualquier tiempo que se pierda es demasiado valioso.
Sí, yo entiendo perfectamente la estrategia que se debe seguir. A lo que yo quiero entender qué es lo que quiso hacer la SEPRELAT cuando si tenía todo ya en sus manos como para condenar sin llevar a esa condena, porque ese no es su papel, pero eso condenaba al investigado, y lo único que tenía que hacer después es pasar todo a la fiscalía para iniciar ese proceso de condena, al final terminó entregándole a los medios de prensa. Es ahí donde yo creo que se pudo haber cometido un grave error, y termina siendo eso que usted está planteando, que una termina siendo una cortina de humo o un craso error de procedimientos.
Sí, solo que los informes de SEPRELAT son informes de análisis de operaciones sospechosas,
sí,
¿verdad?
Sí,
y
sí.
Esas operaciones se tienen que confirmar para saber si pasa de la sospecha a lo que se conoce en el derecho como indicio. Uh-huh. Es decir, si pasa algo más concreto, ¿verdad? No solamente algo que llama la atención, por decirlo de alguna manera, sino que hay algo realmente concreto, ¿entendés? Sí. Y esa parte, y ahí es donde algo todavía indudablemente hay que ajustar, porque SEPRELAT dice, a mí ya no me corresponde eso.
Sí.
Yo le doy a la fiscalía que es la que tiene que investigar, ¿verdad? Y ahí se produce un bypass que nadie entiende, ¿verdad? Y pasan cosas como la que vos decís, que se filtra, o se tarda, uh-huh, o se procesa, etcétera, etcétera, etcétera.
Y se produce...
La fiscalía, José, y vos conocés la historia de la, sí, de la unidad de delitos económicos, uh-huh, y yo también conozco, fue permitiendo que esa unidad sea permeable, uh-huh, y fue permitiendo que se empiecen a designar, uh-huh, personas que por diferentes motivos no tienen o no deberían estar ahí, pero están ahí. Y entonces la institución, la unidad, fue perdiendo fuerza. Entonces hoy vos te preguntás, ¿y qué entonces hago? ¿A dónde me voy? Mm. ¿Verdad? Porque ahí fulano, mengano, sultano son personas que no son confiables. Este sí es, el otro no. O sea, es una maraña muy complicada de desentrañar.
Vos sabés que con eso que estás planteando, y que yo también sé que es así, doctor, que es lo que estás planteando, significa entonces que esa filtración que se daba, que para mí entre comillas, es para buscar ya una condena extra judicial, o sea, a través de un medio de prensa que sabemos cuál es su tendencia, o por lo menos la forma como está investigando, para condenar mediáticamente y que va a tener mucho más fuerza que, digamos, lo que puede hacer una fiscalía de asuntos económicos, de delitos económicos.
Yo coincido contigo en que ese es el análisis que se hace en ciertos sectores del poder, que no es obviamente, no son solamente los poderes formales, ¿verdad? Yo coincido totalmente contigo. La idea probablemente sea esa, claro, esa que vos decís. Acá no va a pasar nada si es que no hay un impulso fuerte mediático. Y puede ser que tenga razón y puede ser que no.
Claro.
Lo que pasa nomás es que a la hora de la verdad vos vas a tener que llegar a un juicio, y para llegar a un juicio vas a tener que tener elementos, ¿entendés? O sea, no por más que haya presión, no.
Eso va a hacer que sea otra vez un tiempo, un territorio absolutamente perdido, porque al final, si no hay elementos,
claro,
al final otra vez va a ser... un montón de tinta derramada.
Exacto, sí, claro. Por eso que la situación es grave, en el sentido que lo que se necesita es terminar con la impunidad. Eso es lo que nuestra sociedad necesita.
Sí.
Y no puede terminar con la impunidad en este momento porque no tiene a los soldados para hacer eso. ¿Me explico? O sea, porque los soldados están pendientes de otro tipo de decisiones, ¿verdad?
Sí.
Están pendientes de otras cosas, están pendientes de cuándo van a ascender, de si su salario va a aumentar. Entonces, es una tropa que no tiene ni siquiera convicción de lo que hace. Ese es el verdadero problema desde el punto, exacto, de vista de la lucha contra la corrupción.
Entiendo.
¿Verdad?
Sí,
totalmente. Y lo mismo pasa en la policía. Es la misma cosa. ¿Entendés?
¿Cómo se resuelve esto? O sea, no sé si es resolver la palabra, la consulta exacta, pero por lo menos, ¿cómo enfrentarlo?
Yo creo que hay que dar pasos. Hay que hacer una planificación y hay que trazarse objetivos cercanos, medianos y a largo plazo, pero hacer un plan en serio, ¿verdad? Un plan en serio de modificar las estructuras que combaten la corrupción y que buscan derrumbar la impunidad. No hay soluciones mágicas, pero lo preocupante es que no se toman decisiones concretas. O sea, vos no ves una decisión, no se observa, bueno, esta es la estrategia, hace 10 años que vemos que no está funcionando la cuestión de la persecución penal, vamos a hacer algún cambio, eso es lo que no se observa, ¿verdad? Entonces, es complicado, pero hay que cansarse, pero yo te digo una cosa, José, mientras no hayan reales decisiones de ubicar a las personas correctas en los lugares donde se toman decisiones importantes, es muy difícil que cambie.
Bueno, al menos eso es si tenemos en cuenta quién es el que está, tiene que nombrar a esas personas indicadas
y
en los casos precisos.
Y por eso, ¿cómo haces para cambiar eso si es que en el origen de la decisión de quiénes integran terna, quiénes eligen a los ternados, cómo es el concurso? Al final, en el concurso, otra vez, vos no entendés en qué es lo que consiste la meritocracia. O sea, son demasiadas cosas que están en el punto de partida, ¿verdad?
Sí.
No podemos solucionar lo que tenemos ahora en el sistema judicial si nosotros no entendemos que ese punto de partida está errado, ¿verdad? La voluntad que tenían los constituyentes lastimosamente no se concretó, ¿verdad? Ellos pensaban que creando órganos colegiados se iba a tener un control recíproco. Y al final lo que fue pasando fue que los grupos fueron buscando votos, ¿verdad? Bien. Y al tener mayoría en esos cuerpos colegiados, se terminó la historia de la meritocracia.
Entonces lo que hay que hacer es volver a esa constituyente probablemente y destrabar desde el, y, sí. Y darle un ¿cómo llamarle? Un tinte más cívico que político.
Sí, totalmente. Yo creo que ese es el camino. Y mientras tanto, forzar la creación de transparencia, ¿verdad? Forzar la creación de transparencia y, bueno, la intervención cívica ciudadana. Pero vos sabés que nuestro pueblo no es precisamente muy... No es que se involucre demasiado tampoco en estas cosas, porque ve como muy lejos, ¿verdad? No, la corrupción está nomás luego, así nomás luego es, ¿verdad? Y la gente trata de sobrevivir, entonces... uno de los grandes dramas que nosotros tenemos, pienso yo, es la inexistencia de una élite intelectual, ¿verdad? Pero no para filosofar, sino una élite intelectual que pueda apoyar en transformaciones reales, ¿verdad? Y vos te pones a pensar hoy en el ámbito judicial o en el ámbito legislativo, ¿cuál es la élite intelectual? Y no existe.
No.
¿Verdad?
No.
Es muy difícil salir de una situación sin pensar, ¿verdad? A lo largo de la humanidad, el ser humano nunca salió de los problemas sin pensar. O sea, es con pensamiento y es con estrategia, no hay otra manera. Porque por la fuerza te van a ganar los criminales.
Claro.
Por la fuerza te van a ganar siempre.
Desde un punto de vista periodístico, si te pido en una sola línea, ¿esto que está ocurriendo cómo va a terminar?
Va a terminar con responsables de cuarta categoría, de cuarto nivel. Así va a terminar, creo yo.
O sea, no, los que están arriba no van a pagar al final.
No hay ninguna posibilidad de eso. Viniendo del orden interno, eso no es posible en este momento.
Pero además de
eso, hay fuerza.
Pero además de eso, doctor, hay una contraacusaciones de lo mismo. Quizás hay diferencias de montos, pero hay contraacusaciones de todos los grupos que están metiéndose en esto. Uno te dice, no, pero voy a hacer lo mismo. Sí, quizás mil guaraníes menos, mil guaraníes, mil dólares más, pero las acusaciones son todas iguales en el momento de jugar. O sea, y al final va a exigir, o nos ponemos todos de acuerdo, si no nos cagamos todos el negocio.
Sí, totalmente. Coincido totalmente contigo. Así es un sistema, no... Es muy difícil encontrar el bando bueno y el bando malo acá, ¿verdad? Es muy difícil, pero y por eso es que la fragilidad institucional le perjudica a la gente común, ¿verdad? Los grupos facciosos o los grupos de poder que utilizan eso para actividades criminales arreglan finalmente entre ellos, ¿verdad? Como ocurre en El Padrino, como se ve en El Padrino, se juntan y arreglan.
Exacto.
Lastimosamente, ¿verdad? Por eso la apuesta tiene que ser institucional. No puede ser yo me voy con este grupo porque estos son más buenos y estos son más malos. No, eso nunca soluciona el problema, ¿verdad?
Claro. Doctor Cazaña Levy, muy atinado, su comentario, gracias por el tiempo.
Un abrazo, José, que esté bien.
José Cazañas Levy, él es abogado del foro. Él trabajó en la fiscalía. Es momento de una primera pausa. Esto se llama Buenas Tardes, La Unión. Arrancamos bien. Comenzamos con unas declaraciones que son no dejan de ser importantes.